Desde hace un año, la tecnología ha entrado más, si cabe, en nuestras casas. Este fenómeno nos ha convertido de la noche a la mañana en usuarios avanzados de plataformas de videoconferencia, en herramientas informáticas. También ha sido un quebradero de cabeza para los que no somos tan expertos. Toca hacer un repaso de riesgos, necesidades y algunas lecciones aprendidas sobre nuestra nueva vida digital casera. Para ello, todos los martes, Tecnología en la Linterna, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Hoy hemos tenido que comprar, instalar, mantener todo tipo de tecnologías, empezando por los dispositivos. A modo de resumen, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar un ordenador?
Bueno, hemos tenido que hacer de todo, como dices, y yo creo que a la hora de ajustar el coste, que es probablemente la variable más importante, lo primero que tenemos que tener claro es para qué vamos a usar el ordenador. Y para ello debemos valorar varias cosas. Yo creo que el rendimiento, la idoneidad y la ergonomía del aparato que estamos comprando.
En cuanto al rendimiento, ¿te refieres a la velocidad, capacidad? ¿Cómo va eso?
Sí. Yo creo que efectivamente no es lo mismo comprar un portátil para videojuegos que necesita más potencia que uno para estudiar o para trabajar. Aquí debemos fijarnos, yo creo, que en tres aspectos fundamentales. El procesador que tiene, la memoria y la capacidad y tipo del disco duro. El procesador, que es la parte más importante, pues cuanto más rápido, mejor, pero también más caro. Es decir, yo creo que con un procesador de gama media, como por un ejemplo, como los Intel i5, pues no sería más que suficiente.
En cuanto al almacenamiento, memoria, disco, ¿qué puedes aconsejar?
Bueno, yo creo que, fíjate, aquí en la memoria es donde se ejecutan las aplicaciones y que es lo que más usamos realmente, y aquí es cuanto más mejor. Aquí yo diría que 8 gigas, esos 8 GBs que vemos en los ordenadores, mínimo. Y si podemos permitirnos el subir a 16, pues mejor, y esto no suele ser problemático. En cuanto al disco, ahora casi todos vienen con unos discos que la gente habrá visto que se pone en el disco SSD. Estos son unos discos que son como la memoria, pero con la diferencia que cuando se apaga el ordenador, pues no se borran los datos. Y la verdad es que son muchísimo más rápidos. Y en su capacidad, pues bueno, lo estándar que viene, que son 256 o 512 gigas, esos gigabytes que vienen, es suficiente para un uso normal.
Oye, con tanto Zoom, Skype, Webex, cuando vemos que se congela la imagen o empieza a fallar, ¿la pantalla tiene algo que ver o es solo la cobertura?
Bueno, la pantalla también tiene algo que ver. Y fíjate, más que la pantalla, también la tarjeta gráfica, que es el procesador que lleva dentro, que el que pinta las pantallas y reproduce el vídeo. Y aquí, ojo, son elementos que suben muchísimo el precio del ordenador. Fíjate, porque nos pongamos un ejemplo, las tarjetas gráficas de uno de los fabricantes más importantes, uno de los más extendidos, que es Nvidia. Nvidia solo con la N, no como el vicio. Son tan potentes que se utilizan para minar criptodivisas e incluso para entrenar algoritmos de inteligencia artificial avanzada. Y claro, no necesitamos tanto en casa. Los gamers me van a matar, pero no hace falta tanto.
Oye, ¿qué es la idoneidad en vuestro lenguaje?
Bueno, yo creo que hablamos de que hay un sinfín de tipos distintos de dispositivos. Ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas, smartphones. Y debemos elegir el dispositivo que sea más idóneo al uso que le vamos a dar y al tiempo que vamos a utilizarlo al día. Si es para, por ejemplo, para un chaval de bachillerato, pues tal vez una tablet sea insuficiente porque necesita hacer ejercicios, teclear mucho. Y en cambio, para un pequeñín que utiliza muchas cosas gráficas y visuales, pues probablemente con una tableta sea suficiente.
Oye, en cuanto a la seguridad, escucha lo que decía Su Majestad la Reina en el Día de la Internet Segura.
La pandemia ha acelerado la transformación digital, que es también económica y social, y ha aumentado en un 80% el tiempo que pasamos delante de una pantalla. Y sin que eso suponga además que bajemos la guardia o que dejemos de reflexionar en asuntos como la privacidad y la reputación digital, el ciberacoso, las tecnoadicciones, la gestión de la seguridad, la posible degradación de nuestra capacidad de atención y de concentración, lo que ya se ha acuñado con el nombre de obesidad digital.
Obesidad digital. ¿Tiene razón?
Pues efectivamente, yo creo que sí, que empiezan a aparecer ciertos problemas, como es la obesidad digital o la falta de desconexión digital. Si ahora teletrabajamos o estudiamos desde casa, cuando acabamos la jornada, pues mejor apagar el ordenador. La verdad es que ponernos a jugar una partidita de Fortnite o a cambiar el ordenador por el móvil no nos lleva a ningún lado, ¿no?
Oye, un 80% más de tiempo conectados, ¿también tendremos riesgos físicos o no?
Pues, aunque no lo creamos, muchos. Para no tener luego problemas de la vista, de espalda, en las manos, en los brazos, con tantas horas sentados delante de un ordenador, pues tenemos que tener en cuenta algunas cosas, y estas sí que son curiosamente muy sencillas de hacer y muy baratas. Pues, por ejemplo, cada una o dos horas que estemos trabajando o estudiando, levantarnos 5 minutos y dar un paseo, que la pantalla no esté contra una luz intensa o contra una ventana, elevar el portátil con 4 o 5 libros, que nos pille a la altura de los ojos la pantalla y que los brazos los tengamos en ángulo recto. Estas cosas que se utilizan en prevención de riesgos laborales, pues utilizarlas también en casa.
Uh-huh. Oye, capítulo de seguridad, esto da para horas, pero te pido brevedad.
Venga. Pues oye, yo creo que lo más importante aquí es la pieza, ahora decía tú antes, la conectividad, el router, ese gran desconocido que tenemos en casa, ¿no? Yo creo que es el que tenemos que verlo. Y si te parece, algunas ideas, unos consejos muy breves.
Venga.
Pues fíjate, yo creo que la primera de todas, que va a parecer extraña, cambiar la clave de la wifi que viene con el router cuando lo instalamos. Aunque parece una clave muy rara, que viene con muchos números, mayúsculas y minúsculas, están generadas por algoritmos, y hay algoritmos inversos que son capaces de adivinarlas. Segundo, cambiar la clave de la configuración del router. El router tiene un acceso para configurarlo, una administración. Cambiarla si es posible. Y después, el nombre de la Wi-Fi, lo que vemos cuando nos conectamos, lo que llaman el SSID, uh-huh, intentar ocultarlo. Es una configuración que se hace muy sencilla.
Para que no la vean otros, claro.
Claro, claro.
Bueno. Oye, eso con la Wi-Fi. Pero para evitar ataques tendremos que hacer más cosas, supongo.
Sí, y que muchas veces también dependen de ese magnífico router. Por ejemplo, activar el cortafuegos, el control parental y el antivirus, eso tenerlo siempre activado y en todos los dispositivos. Y dos cosas muy curiosas. Mira, una, si una aplicación que está pasando ahora, por ejemplo, con esta nueva red social, el Clubhouse, nos dice que no funciona bien, que no tiene buen acceso o que hay mala conexión, cuando sabemos que tenemos buena conexión, es que nos está engañando, es que dice que está encontrando dificultades para poder acceder de una forma libre a nuestros datos. Luego es un riesgo. Uh-huh. No abramos el router, esa aplicación fuera. Y otra cosa muy importante para terminar, ojo con los gadgets, esos asistentes de voz que estamos comprando, las webcam, juguetes que se conectan por Bluetooth o por un puerto USB, porque dentro de eso puede venir malware.
Uh-huh. Y la última, como siempre, tenemos que informarnos. ¿Dónde y cómo?
Efectivamente, mira, yo creo que para empezar, del operador que nos da el servicio de Internet y del fabricante de los dispositivos que compramos. Y si tenemos dudas, las webs del INCIBE, el 017, incluso en la OCU, que es donde podemos encontrar muchísima información. Y si no, pues oye, ponernos en manos de profesionales que los hay y muy buenos que nos ayudan en estas cosas.
Claro, para eso estáis. Como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós.
Chao, hasta luego.